11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace unos minutos ha aterrizado en Madrid el avión con una treintena de españoles evacuados de Sudán. Una operación en la que han trabajado 200 de nuestros militares y que se ha llevado a cabo por los combates entre militares y la guerrilla de paramilitares en el país. Manuel Ángel Gómez.
El avión del Ejército del Aire ha aterrizado en la base aérea de Torrejón con 72 pasajeros a bordo, entre ellos 34 españoles y el resto de otras 11 nacionalidades. Han sido recibidos por el ministro de Asuntos Exteriores y por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Primero fueron evacuados anoche desde Jartum, la capital de Sudán, a Djibouti, un país africano en el que está desplegado desde hace años el destacamento Orión y que se ha tomado como base para esta operación. La evacuación de los españoles se ha llevado a cabo sin incidentes, a diferencia de la que realizó Francia, en la que un ciudadano galo sufrió heridas al ser atacado el convoy por una de las facciones combatientes. En los combates en Sudán, en poco más de una semana, han muerto más de 400 personas.
Casi 5 millones de personas sufren en España soledad no deseada, un problema que no solamente se circunscribe a nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años confiesa sentirse así. En el plano económico se traduce en un gasto de 14.000 millones de euros al año entre consultas, tratamientos y bajas médicas. Efi García.
Gabriela Delgado es universitaria y tiene 19 años.
Dejé de sentirme escuchada por mis compañeros. Yo estaba en una urna de cristal y yo veía cómo todos se juntaban a mi alrededor, pero nadie que me escuchaba, nadie se paraba a verme.
El éxodo a las grandes ciudades, donde se pierde la red de apoyo, familias con un solo hijo, una sociedad hiperconectada, pero en la que falta la palabra o la mirada cálida, están convirtiéndonos en pequeñas islas, y esos 5 millones se pueden duplicar en 2050 en nuestro país. La soledad no deseada es el paso previo al aislamiento. Antonio Luengo es psicólogo.
No se circunscribe solo a las personas que están aisladas, sino a aquellas que, aun teniendo gente con la que puedan verse, con la que puedan tratar y llegan a pensar, prácticamente que son un cero de izquierda y que no les importa a nadie. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Alguna vez es devastador, absolutamente devastador, una sensación de vacío tremenda.
Si se detecta con muy poco, se puede conseguir mucho, nos dice el psicólogo. En Europa, 30 millones de personas se sienten como Gabriela.
Y el 26% de la población española está en riesgo de pobreza o de exclusión social. A pesar del elevado porcentaje, estadística constata que son 2 puntos menos con respecto al año anterior. La situación empeora para los mayores de 65 años. Carmen Lavallén.
La tasa de pobreza y exclusión social cayó 1,8 puntos en 2022 con respecto a 2021. Está por primera vez también debajo de los índices registrados antes de la pandemia, pero aún así sigue afectando a 1 de cada 4 personas en España. La encuesta de condiciones de vida muestra además que el 7,7% de la población está en situación de carencia material severa, 6 décimas menos que el año anterior, a pesar del drástico aumento de las dificultades para costear la luz, y refleja en cambio una caída de 3 puntos hasta el 8,6% de las personas en situación de baja intensidad en el empleo. Casi el mismo porcentaje llega con mucha dificultad a fin de mes, el 8,7% de la población. Por edades, la situación solo empeoró para los mayores de 65 años, cuya tasa de pobreza y exclusión creció un 0,8%, cayó casi 3 puntos en el resto de la población adulta y 1 en los menores de 16 años. 6 de cada 10 inmigrantes no europeos que viven en España están en situación de riesgo de pobreza y exclusión, al igual que 1 de cada 2 hogares formados por un adulto con 1 o más niños dependientes y el 36% de las personas sin educación secundaria.
Y este mediodía está previsto que sean trasladados desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio madrileño de San Isidro los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera. De acuerdo a la Ley de Memoria Democrática, a primera hora de esta mañana sus restos han sido exhumados de la basílica donde el fundador de la Falange fue enterrado en 1959.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid afronta esta jornada de liga entre semana con varias bajas. Bruno Casar.
Jornada 31, que mañana abren los de Ancelotti a 11 puntos del Barça. A esta hora, última sesión de entrenamiento, Melchor Ruiz.
Sí, está a punto de concluir la última sesión de trabajo del Real Madrid, pensando en esa salida mañana a Girona. Un Carlo Ancelotti que hoy no ha podido contar con 6 de sus hombres. 2 de ellos ya se conocían. Es el caso de los lesionados David Alaba y Ferland Mendy. Ceballos tiene permiso, ya que está sancionado para el partido de mañana. Camavinga tiene un golpe en el cuádriceps derecho. Karim Benzema, un golpe en el gemelo izquierdo. Todo hace indicar que no llegan para mañana. Y en el caso de Rodrigo, sí tiene opciones, porque hoy presentaba molestias estomacales. Tras la sesión, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Gracias, Melchor. 7:30, ese Girona, Real Madrid, misma hora, Cádiz, Osasuna, para las 10:00, pelea por Europa, Betis, Real Sociedad. Por abajo, destacamos el miércoles el Getafe, Almería, equipos separados por un punto, con los andaluces marcando la salvación, mismos puntos que el Valencia, que recibe el jueves al Real Valladolid. Y en tenis, ya tenemos en marcha el Mutua Madrid Open, hoy se disputa la ronda previa. Esta tarde, Carlos Alcaraz, tras revalidar el título ayer en el Conde de Godó, va a ser el encargado de inaugurar esta edición del Torneo de Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
Vamos camino de las 12:06, las 11:06 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y tienes una hora por delante todavía en este lunes 24 de abril. Ya se sabe que los micrófonos abiertos dan sorpresas. Pues gracias a un micrófono abierto, durante la emisión de un programa de televisión, nos hemos enterado de que Miguel Bosé tiene sinestesia. Este es el momento en que lo decía.
La sinestesia me tiene fascinada.
¿Qué soy?
¿Sí? Cuéntame.
Cuéntame, yo soy, dice Miguel Bosé. Ha sido tras esta revelación cuando muchos han descubierto qué es la sinestesia. Y es buena. Se trata de una rara habilidad que permite a las personas que la tienen escuchar los colores, sentir los sonidos y hasta saborear las formas. Solo tiene esta capacidad sinestésica el 4% de la población mundial y durante los próximos minutos vamos a hablar con una de esas personas. En su caso, los sentidos que mezcla son el oído y la vista. Además, un especialista nos va a dar algunas claves para saber si tú también tienes sinestesia, una cualidad, por cierto, que se asocia a muchos artistas a lo largo de la historia. Pilar García Muñiz, ¿tú tienes?
No, yo no tengo. No tengo, pero mira, sí, lo asociabas con muchos artistas. Y es que sabemos, por ejemplo, que tenían sinestesia pintores como Van Gogh o Kandinsky, escritores como Baudelaire o Nabokov y músicos como Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Ed Sheeran o también Lady Gaga. Aunque no está probada la relación entre sinestesia y creatividad, lo cierto es que las personas que tienen esta habilidad perciben el mundo de una forma diferente a cómo lo hacemos los demás. De hecho, para explicar esta habilidad, John, muchos especialistas dicen que la sinestesia es lo contrario a la anestesia. Es decir, una persona sinestésica tendría mayor sensibilidad porque su cerebro transforma los estímulos que le llegan en sensaciones que no son las habituales.
Mira, ahora que sabemos que la sinestesia existe, expresiones como amarillo chillón, sorda tristeza o dulce mirada, pues oye, cobran otro sentido. Y seguramente además son obra de un sinestésico. Vamos ya a hablar con uno de ellos. Se llama Mauro Albero, es músico y da clases de música precisamente en el Colegio Monte Aragón de Zaragoza. Claro, esta cualidad le ha llevado a montar una exposición en la que cada cuadro está asociado a una canción a la que se puede acceder a través de un código QR. Mauro, lo primero, ¿qué tipo de sinestesia tienes? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mi sinestesia es la que se supone que es la más habitual dentro de los sinestésicos, que es, yo relaciono cualquier tipo de idea a un color, y siempre es el mismo patrón, nunca es aleatorio. Las mismas palabras son los mismos colores, los mismos sonidos son los mismos colores, y eso me hace pues tener ese plus de idea, ¿no? Cada vez que pienso o me hablan algo o escucho algo.
Pero siempre que te viene un pensamiento a la cabeza, ¿siempre estás asociando?
Siempre. Es automático. O sea, realmente la cabeza es un mundo muy complejo. Sí. Entonces, realmente, cualquiera de nosotros, cuando nos dicen cualquier cosa, automáticamente estamos pensando mil cosas a la vez, ¿no? Te dicen casa, estás pensando el dibujo que tienes de casa, la idea de casa, la palabra casa escrita. Pues yo a eso le asocio un color.
Además. Y en mi caso, o sea, por ejemplo, ahora que estás hablando con nosotros, más allá de las palabras que estemos arrojando cada uno de nosotros al aire, al viento, ¿tú el hecho de la voz, por ejemplo, o sea, tú le pones un color a Pilar o me pones un color a mí o no?
Le pondría el color más al nombre, ¿no? Pues Pilar tiene un nombre, un color muy amarronado porque la P es muy marrón, entonces al ser muy sonora, al escuchar Pilar me sale un tono marrón tirando cercano a la mostaza, un poco tirando al amarillo.
Bueno, ya, oye, yo tengo envidia. ¿Y John qué pasa? ¿Con John?
Con John. Ostras, John, al tener la O que es muy negra,
John
se queda como súper oscuro. Se queda muy oscuro. Que no es malo, ¿eh? Que no es malo. No, mi nombre, por ejemplo, que es Mauro, es naranja. Y a mí el color naranja no me gusta nada. Entonces, pues siempre escucho Mauro, el naranja me viene.
Pues te voy a decir una cosa. Yo soy de colores oscuros. O sea, que igual tiene algo que ver con lo que has dicho. Bueno, sigue tú, Pilar. Que soy sinestésico. Sigue adelante, Pilar.
Mauro, tus alumnos creo que te han llegado a decir que hablas en colores. ¿Cómo es esto?
Bueno, es que los alumnos, como yo soy profesor de secundaria, ya sabes que tienen ese punto también de broma, que encima yo les incremento. Entonces, sí, al final todo ya, como les enseño mis exposiciones, les hablo de mi música, de mis cosas, pues al final ya. En fin, además de ser profesor de alumnos, somos colegas. Entonces, es todo muy divertido, sí.
Oye, ahí. Ahora nos estamos riendo y lo estamos haciendo en forma desenfadada. Sí. La verdad es que es apasionante la historia, pero además de eso, fácil no tiene que ser hasta que te das cuenta de que te diagnostican que tienes sinestesia. Quiero decir que de niño cuando dices que el color te suena o que te sabe a no sé qué, te miran como un bicho raro.
Claro, yo no lo dije nunca porque yo daba por hecho que esto le pasaba a todo el mundo. Entonces nunca me vi en la tesitura de decir esto es así, esto es así, porque doy por hecho. Entonces yo me enteré de mayor, pues tendría 20 años estudiando la carrera. Yo estudié musicología y estábamos hablando de compositores y de forma de componer en una asignatura y salió Scriabin, que es un compositor ruso, era un compositor ruso, que tenía sinestesia. Entonces el profesor empezó a hablar de que tenía sinestesia, de que proyectaba colores y tal, y yo levanté la mano y dije, ¿nos pasa a nadie o qué? Y no le pasaba a nadie, me pasaba a mí.
Curioso,
fíjate.
Sí, o sea, me enteré de mayor.
Oye, Mauro, si te parece, ahora volvemos contigo, pero antes queremos saludar a una especialista para que nos ayude a comprender un poco en qué consiste esa habilidad que tú tienes, por ejemplo, que es Pilar García Muñiz, Jesús Porta, ¿verdad?
Sí, es Jesús Porta, que es el jefe de neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se sabe exactamente por qué se produce esta mezcla de sentidos y de sensaciones?
Sí, es en el desarrollo cerebral. Nosotros habitualmente cuando vemos un determinado estímulo se activa una zona que corresponde a este estímulo. Es decir, si vemos el número uno, pues nosotros lo entendemos como un número, el primero, por ejemplo, de los números enteros. Sin embargo, en algunas personas se produce una vía y esa vía va a activar un color. No es que él se imagine que el uno es un color, sino que para él es ese color. No es que nosotros decimos a veces el tres es rojo. No es esto. Esto le pasa a la mayoría de la gente, esta relación, que realmente se percibe como tal, como un color. Entonces, como es desde pequeño, y como se ha pasado muy bien, la mayoría de las personas no lo consideran nada anormal, porque desde pequeño creen que todo el mundo lo tiene igual, y cuando hablan con los amigos o surge en un tema de conversación, se dan cuenta que su forma de interpretar el mundo es diferente, ¿no? Esto puede pasar con colores, puede pasar con notas musicales, con palabras, depende del desarrollo, de este desarrollo cerebral que se ha producido, pues van a tener esta percepción discretamente diferente.
Una percepción que te afecta en el día a día, no va a bien, a mal. Lo digo porque muchas veces, o muchos padres nos están escuchando ahora y dices, pues oye, pues resulta que alguno de mis hijos es sinestésico.
Pues es posible, ¿no? Un 4% de la población es un porcentaje muy alto. Realmente tiene, vamos, se dice que puede estar relacionado con capacidades artísticas, y aquí hay dos visiones. Una, que es que, claro, si tú eres sinestésico y eres artista, probablemente lo cuentes, entonces da la sensación de que hay más sinestesia entre los artistas, mientras que una persona normal pues no va a tener esa proyección en medios de comunicación o en su historiografía, que salga el concepto de que era sinestésico. Otra de ellas es que en el ambiente familiar musical, a lo mejor desde pequeñitos, a los niños se les ha producido mucho estímulo, y eso podría facilitar que esa plasticidad neuronal en las etapas iniciales de la vida, que tiene mucha más potencia prospectiva, es decir, que las neuronas se pueden diferenciar de forma distinta, se pudiera producir ese cambio, ¿no? Ese cambio que va a relacionar los sentidos entre ellos, habitualmente, aunque los hay más complejas, pero lo más típico son sentidos primarios, donde va a ocurrir esta alteración, que sería otra de las explicaciones por la que se puede producir. Y otra es que si yo tengo este desarrollo como tal, porque es una variante de la normalidad, me va a dar una visión mucho más amplia. Es decir, si yo entiendo que un color puede representar un número, que una nota musical puede representar a un color, me da una visión del mundo quizá un poquito más distinta del resto de la gente, y esto podría facilitar que estas personas fueran artistas. Esto sería la parte positiva, ¿no? La parte creativa. Pero luego sí que es verdad que muchas de las personas que tienen sinestesia, como constantemente están recibiendo varios estímulos, pues en ocasiones cuentan más fatiga que el resto de la población a la hora de cuando se presentan con los estímulos. Claro, constantemente su cerebro está presentando dualidades, ¿no? Y les puede generar más fatiga.
Pero doctor, ha citado ahora mismo una palabra. Es una alteración, pero realmente la sinestesia no es una enfermedad. Podemos decir, ¿no? Que es una forma de percibir la realidad.
Claro, es una, en el desarrollo se desarrolla de forma distinta y es una, bueno, una variante en la percepción. Es una percepción que no es real, ¿no? Porque los colores son colores, pero es una variante, no se considera una enfermedad.
Hombre, también hay que tener en cuenta que percibimos todos los colores de forma diferente. El cerebro no deja de ser siempre un océano apasionante del que vamos descubriendo, que le voy a contar yo a usted, jefe de neurología, lo que es el cerebro, ¿verdad? Y las sorpresas que nos da en la vida. Pero en esa línea, ¿un sinestésico nace o se hace? O sea, es decir, aquí nuestro invitado ya nació así.
Vamos. Prácticamente la inmensa mayoría de las personas que tienen sinestesia son sinestesias congénitas, son desde el nacimiento. Producirse fenómenos sinestésicos después de lesiones cerebrales, por ejemplo, después de un ictus o de algunas enfermedades neurodegenerativas, es realmente excepcional, ¿no? Porque realmente la estructura cerebral para producir estos cambios ocurre sobre todo durante la infancia. Igual que otros cuadros neurológicos, como lo llamamos afantasía, que son las personas que no se pueden imaginar las cosas. Puede pasar desde pequeñito y los vemos, y de repente un día dicen, no, yo no me puedo imaginar las cosas, y sabes que tiene una fantasía, aunque su vida ha sido completamente normal. También lo vemos después de lesiones cerebrales. La sinestesia es mucho menos frecuente.
Doctor, cuando un sinestésico acude a su consulta, ¿sabe realmente lo que tiene o va a la consulta diciendo es que me pasa algo extraño?
Normalmente, vamos, la mayoría de la gente se da cuenta, como muy bien comentaba previamente, cuando se sale, por ejemplo, en medios de comunicación o cuando lo comentan con los amigos, que su percepción es un poquito diferente, ¿no? Normalmente cuando vienen pues están sorprendidos. Sí que es verdad que a veces fenómenos distintos a la sinestesia por personas pueden ser interpretados por sinestesias, y esto es importante en la consulta hacer el diagnóstico diferencial. Y tendríamos dos situaciones: una que es patológica, es decir, algunos pacientes que tienen enfermedades neurológicas como la epilepsia, durante las crisis pueden ver luces, colores, oír algunas notas, entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial porque esto es distinto, es decir, esto realmente es un fenómeno que aparece de repente, de la nada, y son las crisis epilépticas que, dependiendo de la zona del cerebro que se active, van a ser de una forma u otra. Y otro que es mucho más frecuente son personas que ven lo de la sinestesia y dicen, no, yo creo que tengo esto porque yo el rojo me parece que es el número 3, y dicen, bueno, te parece que es el 3, pero es que te parece que es el 3, ¿no? Esta relación que podemos hacer todos entre los sentidos no es lo mismo que la sinestesia. Sinestesia es sentir a la vez las dos cosas, es algo distinto.
Pues Jesús Porta, apasionante, ¿eh? Jefe de neurología en el Hospital San Carlos de Madrid. Gracias y un abrazo, no le molestamos más.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy grande a todos.
Quería volver otra vez con Mauro y poner esta canción, porque él toca en un grupo que se llama Pecker. Mauro, ¿te ayuda esta asociación que haces entre los colores?
Me ayuda mucho. Sí, me ayuda mucho, sobre todo a recordar las canciones. Pues claro, yo voy a colores y es mucho más sencillo.
¿Te ayuda a la hora de componer entonces, Mauro?
O sea a mí la sinestesia en la música me ayuda básicamente a varias cosas. La primera de todas, a componer, porque claro, yo compongo muchas veces casi más a la sensación que me da que a la propia nota en sí. Eso por un lado. Luego otra cosa que me beneficia mucho es al tema oído. Yo no tengo oído absoluto, que eso es otra condición de la que habría que hacer un programa. Sí. Pero claro, yo si escucho una nota y me sugiere un color, me está facilitando mucho saber que es un la, que es un re, que es un mi. No, por ejemplo, la canción que estábamos, es que habéis puesto ahora este pequeño trozo de Pecker, da tonos verdes oscuros, da tonos a veces muy tirando a negro, y eso es porque está tocando do sostenido, está tocando mi. Y son notas que luego a mí me facilitan mucho para sacarlas. Entonces, para todo eso, la verdad es que siempre ha sido un beneficio. Nunca ha sido un problema tener sinestesia.
Pues Mauro Alberto, músico, profesor también de música en un instituto de Zaragoza y sinestésico. Gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. Con que mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto. Es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo. Porque también hay gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Impactados todavía, 48 horas después, continúa la investigación en torno al incendio ocurrido el pasado viernes en el restaurante Burro Canaglia, en la plaza de Manuel Becerra de Madrid, en el que, como sabes y te hemos contado, murieron dos personas, Julián, de 25 años, que era camarero del local, llevaba muy poquito tiempo además trabajando, y Alexandra, de 42 años, enfermera de Bilbao, que se encontraba precisamente pasando unos días ahí en Madrid. También resultaron heridas 12 personas, algunas de ellas continúan muy graves. Mónica Álvarez.
Sí, hola, John. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. De las 8 personas ingresadas, 4 permanecen en la UCI y 3 todavía en la unidad de quemados. La más grave es una mujer de 52 años que está intubada. Enseguida, John, nos vamos a acercar hasta allí para contarte la última hora de este grave suceso que se inició, bueno, pues al parecer cuando un plato flameado rozó la decoración vegetal de plástico que había en las paredes del local y prendió a toda velocidad. Los bomberos, a pesar de su cercanía, pues poco pudieron hacer, o hicieron lo que pudieron, claro.
Debió ser brutalmente rápido. Bueno, sí. enseguida vamos a ir hasta allí, pero ahora nos vamos a ir hasta el tráfico. Tengo esperando a Jaime Orejón. Los lunes por la mañana siempre suelen ser conflictivos, complicados, pero a esta hora, ¿cómo está la cosa? Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en gran parte de la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a poder encontrar complicaciones por un accidente en la M50 en Boadilla del Monte, en sentido a la carretera de A Coruña, la A6. Así que mucha precaución si van a circular por este tramo y vía.
Gracias, Jaime. Ahora quiero hablarte de tranquilidad, de confianza, de seguridad, que es que son cualidades que buscamos cuando vamos a buscar una residencia para nuestras personas mayores, Mónica.
Eso es, claro. Y bueno, pues eso, precisamente, esas cualidades son las que están detrás del Grupo Emera, con más de 30 años en el sector, y que ahora en mayo hay novedades porque abre una nueva residencia de mayores dotada de instalaciones preciosas justo enfrente del Hospital Rey Juan Carlos, Emera Móstoles, situada en la calle Agustín de Betancourt, número 15.
Lidia Sánchez es directora de la residencia Emera Móstoles. Lidia, en mayo abrirá la residencia y acogeréis a los primeros residentes. Pero claro, ¿cómo abordáis ese gran día desde Emera Móstoles? Que me imagino que es una ilusión tremenda, ¿no?
Así es. Estamos muy ilusionados porque han sido meses de trabajo para poder llegar a ofrecer instalaciones de esta calidad. Es un edificio de nueva construcción y se ha cuidado hasta el último detalle para poder cumplir con las exigencias de confort, funcionalidad y seguridad que nos habíamos fijado. También estamos entusiasmados, claro, porque la apertura de la residencia pues marca el inicio de una gran aventura, y todo ello al servicio de las personas mayores de Móstoles y de sus alrededores. Nuestra intención es ofrecerles un servicio de referencia en atención y cuidados a las personas mayores, tanto válidas como dependientes, en el que residentes y familiares se sientan seguros. Y a gusto, claro.
Y a gusto, claro que sí. Lidia, la construcción y el acondicionamiento del edificio han necesitado más de 2 años de trabajo. ¿Qué se van a encontrar los usuarios de Emera Móstoles y también sus familiares?
Así es. Lo primero que sorprende cuando se visita por primera vez la residencia es que no se parece en ningún momento a la idea que se hace cada uno de una residencia de mayores clásica. El mobiliario, los tejidos, los colores, las unidades de convivencia, todo ha sido estudiado meticulosamente para dar a cada estancia un diseño propio, elegante y al mismo tiempo en consonancia con su uso. Los futuros residentes se beneficiarán también de la amplia y reconocida experiencia de Emera en el sector de la tercera edad y estarán atendidos según su modelo asistencial y hostelero propio. Igualmente, estamos dando mucha importancia a la selección de las personas que constituyen este proyecto en función de su formación y experiencia profesional en la atención al mayor. Algo fundamental para garantizar el bienestar de nuestros residentes.
Yo, fíjate, estoy viendo ahora las fotografías mientras estabas hablando y es precioso, ¿eh? Desde la terraza de arriba, desde la zona, las comunes, la propia fachada del edificio. Muchas gracias, Lidia Sánchez, directora de la residencia de Emera. Se invita a todos los oyentes a que vengan a descubrir ese centro llamando al 91 99 A ver si lo digo bien. 91-999-4707, que sí suena mejor, ¿verdad, Mónica?
Sí, mejor así. 91-999-4707.
Muchas gracias, Lidia. Un abrazo.
Gracias.
Y ahora nos vamos al follón de Manuel Becerra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Merca Oficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Merca Oficina, aciertos y ahorros.
El legendario violinista Leónidas Cavacos se presenta por primera vez como director con la Orquesta Nacional de España interpretando obras de Bach, Haydn y Prokofiev. Ven al Auditorio Nacional de Música los días 28, 29 y 30 de abril. Entradas inaem.es. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Calzados Pradillo.
Zapatos anchos.
Zapatos cómodos.
Zapatos para pies delicados.
Zapatos especiales, suaves como un guante.
Con la planta mullida.
Sensación de bienestar.
Una almohada a sus pies.
Calzadospradillo.com.
Calzados Pradillo, como el descalzo.
Tiempo. Empieza por C. En un negocio. Sinónimo de calidad, control.
Cabify.
En Cabify para Empresas te damos soluciones personalizadas que te ofrecen control sobre la movilidad de tus empleados. Así de simple. Si tu negocio merece lo mejor, se merece Cabify para Empresas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Continúa la investigación por parte de la policía científica para conocer el origen del incendio el pasado viernes en el restaurante Burro Canaglia en la plaza de Manuel Becerra. Como sabes que han fallecido dos personas y hay varios heridos.
Mónica, sí, ocho personas. Hasta allí, ¿no? Sí, vamos a acercarnos hasta allí. Decía que hay ocho personas ingresadas y cuatro de ellas todavía en la UCI. Ramón García Pellegrín está por allí. Cuéntanos cómo te has encontrado el local, la zona, 48 horas después.
Hola, Mónica. Bueno, pues os podéis imaginar, hay mucha expectación todavía. El local está precintado, dos policías en la puerta y están dejando hacer su trabajo a la policía científica. A lo largo del día se espera que tenga ya un informe detallado y nos dicen que también muy minucioso y potente sobre todo lo que ocurrió esta tragedia con el incendio el pasado viernes por la noche que ha dejado esas dos personas muertas. Una enfermera que estaba de paso en Madrid con tres amigas de Bilbao, 42 años, y un camarero de 25 años que llevaba tan solo dos semanas trabajando en este local. Nadie se explica, en fuentes municipales nos dicen que estaba todos los papeles en regla, que tenía licencia de restaurante con cocina, no una mera declaración responsable, como se ha apuntado también, pero nadie se explica que un material tan inflamable pudiera estar con esa decoración vegetal que era como una selva claustrofóbica. El primero que no se lo explica, el padre del camarero fallecido, también se llama Julián. Hemos hablado con él y nos ha confirmado que la familia obviamente está destrozada y que van a ir hasta a denunciar al local y van a llegar hasta donde haya que llegar en los tribunales.
Todos impactados de la claustrofóbica local este de la pizza del infierno, porque para mí esto, más infierno que perder un hijo, creo que no hay más.
¿Vais a denunciarlo, no?
Sí, voy a intentar ponerme en contacto con todos los afectados y yo creo que va a llegar hasta el final.
Pues eso nos dice que va a llegar hasta el final para que no vuelva a ocurrir algo así, porque su hijo no le había comentado nada, pero dice que era absolutamente claustrofóbico y solo tenía una salida de emergencia y luego también doble puerta, que también actuó como un tapón.
Pues seguiremos informando, desgraciadamente, de esta historia que nos gustaría no tener que haber contado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya sabes que, como todos los días, tenemos media hora por delante hasta la una, que llegarán los compañeros de Media COPE con Pilar García Muñiz al frente. Pero antes, hasta ahora, ya sabes que toca una historia. Y la de hoy tiene que ver con que todos hemos tenido un sueño alguna vez. Otra cosa es que los hayamos logrado, bueno, o incluso perseguido. Y ser de esto último cierto, ¿hasta cuándo lo hemos perseguido? La historia de hoy es la de una quimera hecha hombre. Un agricultor en el estado de Bengala Occidental, en la India, que lleva años construyendo su casa. Bueno, hasta aquí nada raro, dirás. Pero es que se trata de una reproducción del Titanic. Mintu Roy, que así se llama, tenía esa ilusión pues desde que era un crío. Hace unos años quedó impactado ante un pandal, que es una estructura típica allí para venerar a los dioses. Tiene la forma, en este caso, aquella tenía la forma de esta nave. Y entonces dijo, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a construir mi vivienda con la forma del Titanic. Claro, primero intentó convencer a los arquitectos, ninguno se animó con el proyecto. Así que dijo, pues la diseño yo y la construyo yo mismo. Estamos hablando de una vivienda de 3 plantas, gigante, que le ha llevado de momento 13 años de vida. Y lo que te rondaré, Morena, porque le queda un mundo. La estructura sí está hecha, pero es que tiene que terminar la impresionante obra, ponerle puertas, techo, suelo, ventanas, decorarla, electrodomésticos. Dice la mujer que apoya a su marido al máximo, que su sueño es también el de ella. Bueno, pues me alegro, porque no parece que el mozo vaya a dejarlo. Lo que me lleva al principio. Una cosa es tener un sueño y otra perseverar hasta tal punto. No he mencionado lo que lleva gastado, que no es el hombre precisamente rico. Pero ni eso le ha detenido. Oye, quién sabe, quizá en la propia elección del tema esté la clave de su decisión, esta que le está llevando décadas de existencia. El Titanic, un barco famoso por un único y dramático viaje. Quizá Mintu Roy piense que la vida sin sueños no es vida y que al final, pase lo que pase, eso será lo de menos, que lo que importa es el camino, o en este caso, la casa de su vida. Vamos a aprovechar este rato de Herrera en COPE para comprobar cómo las montañas, a veces por remoto imposible que nos pueda parecer, se mueven. Sí, ya sé que es Mahoma el que irá a la montaña, si la montaña no va a Mahoma, pero el caso del profesor Carlos Valcárcel Ribeiro es tan llamativo que me invita a pensar que ha sido esa montaña grande y enorme, la de las redes sociales, las que al final han ido a su encuentro. Te voy a explicar su historia. El profesor Valcárcel es un apasionado del lenguaje. Desde primaria tenía claro que le interesaba cualquier forma de comunicar. Demostró suficientes aptitudes e incluso antes de comenzar la carrera, entre periodismo y filología, que eran sus opciones más claras, inclinó la balanza hacia el estudio de la lengua. Se matriculó en francés, una lengua que no solo domina, sino que además imparte a sus alumnos en la Facultad de Educación de la Universidad de Vigo. En 2005, siendo ya doctor en lingüística en la Universidad de Vigo, se cruzó en la vida del profesor Valcárcel Interlingua. Y tú en estos momentos dirás, ¿qué es eso de Interlingua? Que no lo he escuchado en mi vida.
Esta lengua es si te creaste 75 años retro y lo es muy fácil de comprender para multe personas, especialmente si les conoce lenguas románicas.
Con solo un poco de atención habrás comprendido perfectamente todo, casi todo, lo que nos decía el profesor Valcárcel en Interlingua. Una lengua que ya ha cumplido 75 años, creada en la década de los 50 por un científico y lingüista estadounidense de nombre Alexander y de apellido Gode, y diseñada para ser una lengua auxiliar de fácil aprendizaje, basada en el vocabulario y la gramática comunes a varias lenguas romance, pues como la nuestra, como el español, pero también como el inglés, el francés, el italiano, el portugués. Llamada, por tanto, a ser una lengua universal, como en su momento pues, lo intentó ser el esperanto, buscando el que todos, incluidos tú y yo, pudiéramos aprenderla y utilizarla. Vamos a probar otra vez. Dime si puedes entender la siguiente frase.
Tú ya conoces la mayoría del vocabulario de mi lengua, interlingua. Por ejemplo, le nomine del planetas del sistema solar. Mercurio, Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Mira, a lo tonto sabíamos otro idioma más. Es sorprendente lo fácil que es entender este idioma sin haberlo estudiado. Bueno, también es sorprendente que a día de hoy el profesor Valcárcel se haya convertido en un fenómeno viral en redes sociales hablando interlingua, una lengua que, como te digo, tengo que recordarte, no habla nadie en el mundo, o casi nadie. Lo que comenzó siendo un pasatiempo para Carlos es hoy una actividad docente más que se propaga por las redes sociales a ritmo vertiginoso. Jamás pensó que la gente se interesaría por estos vídeos de un señor de casi 50 tacos en una lengua que, reconozcámoslo, nadie habla, desde el campus de la universidad de una ciudad pequeña, además, en una punta de Europa. Para él ya es un privilegio difundir conocimientos sobre lenguas y culturas, su pasión desde pequeño. Sin embargo, a día de hoy es la persona que más horas seguidas ha hablado en interlingua y a su perfil siguen llegando preguntas y comentarios sobre de qué lengua se trata y por qué la entienden con tanta facilidad. De hecho, tiene más de 440.000 seguidores y está subiendo. Bueno, profesor Carlos Valcárcel, me gustaría decirle buenas tardes y bienvenidos a Herrera en Cope, pero no sé todavía a fecha de hoy en interlingua cómo se diría. ¿Cómo se diría?
Sería bon posmeridie. Bon posmeridie. Muchas gracias.
Bon posmeridie. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Bon posmeridie. Posmeridie. Sí, sí. ¿Sabe a qué me ha recordado cuando he escuchado el comienzo? En la película Blade Runner hacen una mezcla en un mundo futuro distópico, una mezcla de diferentes idiomas. Y hablan de eso, de que es una mezcla de portugués, tal. Bueno, ellos lo mezclan con el inglés también y con alguna cosa más. Pero no deja de ser también una especie de interlingua, que podríamos llegar incluso a ello en un momento dado, teniendo en cuenta la mezcolanza que hay mundial, ¿no?
Bueno, siempre es algo que ha estado ahí. Ya en la Edad Media había lenguas francas, como el sabid, en el Mediterráneo, que se usaban como lengua comercial, y eran una especie de mezcla de diferentes lenguas. Es decir, que eso ya es una idea y un proyecto antiguo y viejo, sí, sí.
Bueno, la idea inicial era emplear TikTok para mejorar la fluidez en francés, ¿verdad?, de los alumnos.
Sí,
pero luego, ¿cómo hemos llevado esto al final?
Es que nosotros trabajamos con la metodología por competencias, es una facultad de educación y claro, tenemos que preparar al profesorado a las nuevas metodologías que se están desarrollando ahora por competencias. Y dentro de los proyectos, pues hay proyectos audiovisuales y aquí entra pues el de hacer vídeos cortos en francés. Las investigaciones dicen que este tipo de actividades pues mejora la fluidez en una lengua, ¿no? Entonces, claro, yo antes de proponer semejante cosa a las alumnas, digo alumnas porque la mayoría son mujeres, tengo que probarlo yo, tengo que ver qué tiempo me lleva, qué problemas técnicos puedo tener y dejar algunos ejemplos grabados para mis alumnas, para que lo puedan un poco ver qué es lo que pido, ¿no? Y entonces, claro, pensé, bueno, no lo puedo hacer en francés porque yo en francés ya tengo fluidez y me va a llevar mucho menos tiempo del que les va a llevar a ellas. Entonces tengo que usar una lengua que ellas entiendan, más o menos, y en la que yo no tenga mucha fluidez. Y entonces dije, bueno, pues mira, interlingua, que la hablo un poquito, pero aún me cuesta y tal. Pero claro, dejo los vídeos en abierto porque en TikTok, porque nadie los va a ver. Yo la verdad es que no esperaba que la gente fuese a ver estos vídeos, que sean unos vídeos también muy, bueno, muy inocentes, en los que hago un challenge de conversación, cada día pues presentas pues tu plato favorito, otro día tu mascota favorita. Y pensé que no tendrían el más mínimo interés para la gente, pero me equivoqué, claro.
Pues y afortunadamente, pero de todas formas, claro, interlingua, ¿esto quién lo crea, dónde nace y cómo empieza?
Bueno, interlingua empieza en una época concreta de la historia del sobre todo occidental, es al final del siglo XIX, cuando tenemos ya el auge ya de la revolución industrial, un momento en el que hay una primera globalización, hay quien habla de una segunda, pero un auge de la globalización con las exposiciones universales, las internacionales obreras, las migraciones masivas de Europa a América, la colonización por África y Asia. Entonces hay de repente, bueno, de repente, hay un contexto en el que mucha gente empieza a tener muchos intercambios con gente de otros países y empieza a haber una necesidad por usar una lengua más neutra, que no sea una lengua vinculada a una cultura concreta o un país concreto, y que sea sobre todo fácil de entender y de aprender. Y ahí nacen varias lenguas, no solo interlingua, nace primero Esperanto, Volapük, Ido, varias opciones. E interlingua es una de ellas. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, pues hay opciones que se fueron descartando. Bueno, en realidad se descartaron prácticamente todas, ¿no? Hoy en día es el inglés, ¿no?, la lengua que se usa a escala global. Pero es verdad que Esperanto e interlingua son, digamos, las que aún todavía se hablan sobre todo Esperanto, pero también interlingua con un mínimo de comunidad de hablantes que genera pues contenido, textos, reuniones y así.
De alguna manera, interlingua, lo digo por estos tiempos en los que utilizamos, cuando digo utilizamos no quiero decir usted y yo, sino en general, utiliza mucha gente las lenguas como arma arrojadiza, cuando resulta que deberían ser para unir y no para separar, ¿no? Y quizá interlingua lo que hace es, de alguna manera, recordarnos que muchas de ellas no se diferencian tanto.
No. Interlingua, bueno, parte de eso. Primero, la necesidad de no vincularla a ninguna lengua o cultura concretas para que sea... para que la gente no la... Hombre, evidentemente es una lengua muy occidental porque está basada en una serie de lenguas, ¿no?, que son todas indoeuropeas. Pero sí es verdad que no se puede decir que es la lengua de un país concreto o de una cultura concreta o de un grupo concreto. Entonces, por ahí, y la comunidad de hablantes interlingua no es muy numerosa, pero es verdad que es muy variopinta, es decir, hay gente muy de todo, y entonces, pues eso, y lo mismo ocurre con Esperanto también. Entonces, eso es una ventaja. Otra ventaja es que nadie es hablante nativo, no son lenguas que se construyen para que tenga hablantes nativos, para que sustituya la lengua nativa de cada uno, sino como complemento. Entonces eso también alivia como mucha presión, ¿no?, en conflictos, y también mucha presión para el aprendizaje de la lengua, porque uno no tiene un modelo nativo que imitar. Entonces uno siempre lleva una parte de su lengua nativa a la lengua, a esta interlingua, ¿no? Y entonces es una lengua muy flexible y entonces es verdad que no es muy difícil usarla como arma arrojadiza de nada, porque está precisamente diseñada para no serlo. Entonces es una ventaja.
Una ventaja, y luego la otra gran ventaja es que prácticamente se entiende todo, o sea que cuando puede haber alguna palabra que no entiendas, pero por el contexto la acabas entendiendo, ¿no? Y entonces al final, pues hablando se entiende la gente, que decía aquel. Pues profesor, que es un placer haber charlado de esta interlingua, Carlos Valcárcel, que ha creado un camino curioso para interrelacionarse con los alumnos, para explicarles que hay que enamorarse de las lenguas, sean las que sean, y además en este caso incluso de una tan curiosa y con una historia tan singular como la que acabamos de escuchar. Yo solo me queda por decir bon posmeridie, que era como se decía, ¿no?
Muchas gracias.
Pues bueno, pues un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Gutiérrez, aquí me ves.
Pues sí, muy bien. Bon posmeridie. Bueno, pues vamos saliendo poquito a poco.
Oye, que suena bonito, ¿eh? Bon posmeridie. Suena bien. Sí, bien.
La verdad es que es sorprendente, ¿eh? Y nosotros sin saber que existía esa lengua y que, bueno, hay personas como el profesor Valcárcel que bueno, pues la siguen hablando, la practican y, como tú dices, ¿no?, difunden ese placer por la lengua a sus alumnos, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, hablando de placeres, hoy en el tiempo de los fósforos hemos hablado de uno de los placeres que, bueno, en este equipo la verdad es que no hay nadie que se destaque por ello, pero bueno, historias de ferias, ¿no? De ferias en general, ahora que ha empezado en Sevilla la feria de abril. Mira, Paco nos ha llamado al 600-99-13-14 para contarnos su historia en la feria. Él es de Córdoba, aunque vive en Madrid.
Pues yo de la feria tengo 300.000 anécdotas. Soy cordobés, aunque vivo en Madrid, y yo vivía en la feria. Yo, desde que empezaba a terminar, vivía allí. Y una de las anécdotas es que nos montamos en un barco vikingo de estos que venía techadito, a ver qué daba vuelta, unos cliquillas y yo, y estaba todo lleno de gitanas con su vestido. Y conforme eso empezó a andar, empezó el compañero a echar rebujitos y a echar hamburguesas. ¡Madre mía! La que lió. Imaginaros, la que lió. Había una china abajo vendiendo agua y vamos, tardó 5 segundos, lo vendió toda el agua que tenía. Madre.
Es que hay cosas que no se pueden mezclar.
Claro, claro, claro. Venga, efectivamente, ese es el problema, ¿no? Que no. La mezcla, siempre suele ser, claro, la, siempre mezcla, la mezcla. Efectivamente. Y el hielo. Mira, pues hablábamos esta mañana en Herrera en COPE de cómo hay que ir vestido a la feria, ¿no? Y se ha mencionado que, bueno, los caballeros con su chaqueta y su corbata. Escucha, Francisco.
Acabo de oír en su programa que la vestimenta habitual de los hombres en la feria es la chaqueta y la corbata. Discúlpenme si les corrijo, pero mi padre me decía que jamás llevara la corbata a la feria. Es completamente cierto que cuando se veía una corbata en feria, la gente con broma les cantábamos: que se quite la corbata, que se quite la corbata.
Y se la quitaban, claro, porque...
Cuidado.
Porque, bueno, dice Francisco, la corbata en la feria no se debe ver. Por cierto, yo no sé, Carmen, si se ha equivocado de programa, si se ha equivocado de comunicador, pero ha dejado aquí un mensaje para Herrera.
Carlos, si va a la caseta de Sevilla Este, vete en la línea LE, en la LE, que la coge en el Prado y te lleva a la Mar de Ligero. Así llega antes a la caseta y allí están mis amigas esperándote. En la caseta de Sevilla Este, la línea LE.
Qué raro, ¿no?
No, sí, porque la alergia al albero que tiene no puede, fíjate, sí, se le nota hasta en la voz ya.
Por eso es
solamente por el aroma que hay en Sevilla.
Bueno, lo hemos escuchado, le damos las gracias a Carmen, por supuesto que sí. Mira, nos ha llamado Jesús desde Toledo. Esto tiene que ver con las ferias en general, ¿no? No necesariamente la feria de abril. Una bebida para el vermú. Yo creo que Jesús estaba pensando en nuestra compañera Cristina Platero.
Hola, equipo, buenos días. Oye, habéis hablado de las bebidas estas que los muchachos no conocen. Pues os voy a recomendar para el aperitivo, cuando os apetezca, el domingo, donde os dé la gana, el vermú con bitter cash, con un poquito de hielo. Eso está, vamos, para caerte. Con una lata de mejillones y patata frita, lo mejor que hay.
Ya te digo. El remate es lo verdaderamente bueno de todo esto.
Sí.
Recuerdo el teléfono, John, para nuestros oyentes, ya saben que está a las 24 horas del día a su disposición. 600-99-13-14.
El padre de Julián, una de las víctimas mortales fallecidas este fin de semana en el incendio del restaurante Madrid italiano, anuncia que interpondrá medidas legales contra la empresa responsable de esos establecimientos, Burro Canaglia, Pilar García Muñez.
Pues sí, John, considera este padre que esa decoración está detrás de la muerte de su hijo. Ha sido una tragedia, la verdad. Dice que desde luego fue esa decoración decisiva en la propagación del fuego. El restaurante y los establecimientos de esta cadena, que están presentes en 8 provincias españolas, son precisamente famosos por esa decoración, que incluso ha recibido varios premios internacionales. De su techo o de sus paredes cuelga abundante vegetación. La pregunta es, ¿era inflamable y por eso al prender una llama de la famosa pizza que flambeaban en la mesa originó ese incendio? Pues eso lo tendrán que dirimir los informes técnicos que están investigando lo sucedido hace 48 horas en ese fuego, en ese local que costó la vida a 2 personas, a Julián, este joven, y también a Alexandra, un fuego que además dejó heridas a otras 12 personas. Pues enseguida al mediodía vamos a hablar de la normativa de seguridad que deben cumplir todos estos locales. Enseguida lo contamos, John.
Todo eso ya mismo, antes tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, Pastoral Penitenciaria.
Es el acompañamiento en prisión, es el después de la prisión, pero también es la prevención.
Si no tienes a nadie que te apoye, pues te pierdes.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con humanitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hoy lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna, esta tarde, con Moderna, ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima, y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adaptar el horario escolar, clases en el patio o adelantar al 13 de mayo la apertura de las piscinas. Son algunas de las medidas que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha para hacer frente a este fenómeno tan inusual como son estas temperaturas, fíjate, de hasta 30 grados que vamos a alcanzar a mediados de esta semana, en pleno mes de abril, no lo olvidemos, Mónica Álvarez.
Hola, John, pues sí, claro, es un calor más propio del mes de julio o de agosto. Además, hay que unir un elemento importante como es la incidencia de los rayos ultravioletas en la piel. Estamos en abril y lógicamente hay que tomar precauciones extra porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a tanta exposición. Enseguida vamos a contar cómo prevenir para evitar consecuencias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa, según el mejor ranking del mundo, el del Financial Times, con 6 campus en Europa? ESCP Business School es la escuela de negocios número 1 de España y la más internacional. ESCP Business School, somos la número 1. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es.
Sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días. ¿A qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú, porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte. Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues calor, calor, calor y más calor es lo que nos viene en los próximos días. Creo que esta música sería adecuada ya para invierno, casi casi ya. Temperaturas más propias del mes de julio, no nos engañemos, o de agosto. Pero es que no solo son las temperaturas, también las radiaciones ultravioletas están en máximos históricos. Radiaciones que, como sabemos, tantas consecuencias malas tienen para nuestra piel. José Aguilera es dermatólogo y profesor de la Universidad de Málaga. Profesor, ¿qué peligroso es este sol que creemos que, como hace más fresquito o menos calor que en otros tiempos, la radiación ultravioleta en abril es peligrosa, ¿verdad?
Efectivamente. Esa es la época del año donde más alertas solemos dar. Sobre todo por el hecho que venimos de un invierno largo, bastante tapadito. La piel no ha estado acostumbrada a ir poquito a poco pigmentando, a ir acostumbrándose, habituándose, y de buena primera nos encontramos en un mes de marzo o principios de abril, que coincide siempre con la época de Semana Santa, y parece que es como el despertar del verano. Y entonces sale todo el mundo a la calle y, como bien dices, hace fresquito, no tienes la sensación todavía de calor tan intensa, y nuestras exposiciones no, lo que hacemos es como despistarlas. Y claro, estamos hablando de hoy mismo hasta ahora, le puedo decir que en cuestión una persona que no está protegida uh-huh, y que viene de un invierno largo y demás, en cuestión de 20 minutos, mañana ya tendría la piel roja con un signo de quemadura solar. Es decir, rápidamente el efecto de los rayos ultravioleta en la piel es casi de poco tiempo de exposición, al mediodía, hablando de la época de, en esta época que estamos, y al mediodía y en pocos minutos ya tenemos ese tipo de daño, lo cual nos despierta siempre la alerta que en esta época del año es donde bien hacéis en sacar este tipo de programa y volver a recordar el cuidado extremo que hay que tener en esta época del año.
Claro, doctora, eso íbamos. ¿Qué precauciones entonces tenemos que tener en cuenta para evitar todos esos problemas y esas graves consecuencias en la piel?
Mira, el otro día estuve escribiendo la guía de protección solar frente a estas primeras exposiciones. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el sol y cuánto sol recibimos a lo largo del día. Para eso es o meterte en la Agencia Española de Meteorología, incluso aplicaciones móviles que hay que ya te indican cuánta radiación solar te estás exponiendo en un momento determinado del día, y tener conciencia de que ya en esta época del año, a partir de las 12, los tiempos para quemarte y producir daños son en cuestión de eso, 20, 25 minutos y ya tienes esa alerta. Entonces, esa es la primera precaución que tenemos que tener, asociándola ya a la alta temperatura que podemos encontrarnos ya en este momento del día, que también es importante tener esa precaución porque van acompañadas, finalmente van acompañadas una de la otra. Mucha intensidad de radiación ultravioleta ya metidos a mediados finales de abril, se están incrementando bastante las temperaturas y se aceleran los efectos de los ultravioletas solares. Es decir, que el cuidado todavía es un poco más intenso.
Pues más claro no se puede decir. José Aguilera, dermatólogo y profesor de la Universidad de Málaga. Cuidadito con el sol en estos días que lleva con trampa, viene con trampa. Mucho cuidado.
Mucha sombra. Tejidos, sí, gorros, camisetas y cremas fotoprotectoras en la zona expuesta que no están cubiertas por el otro elemento físico. Hay que recordarlo todos los días, que no se nos olvide.
Eso es.
La protección solar es un hábito de vida.
Pues ahí nos quedamos, José. Un abrazo.
Un abrazo, buenos días, hasta ahora.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Hace 10 años, Renault abrió camino a los coches eléctricos. Hoy, entramos en una nueva era con Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. 220 caballos o 160 kilovatios. Ahora con entrega inmediata y 3 años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es.
Y muévete sin restricciones por la zona de bajas emisiones con la gama Renault E-Tech. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátil Dragonfly de HP, fabricado con plásticos reciclados y con la robustez del magnesio. Más ligero que el aire, Elite Dragonfly, convertible y compacto con 24 horas de autonomía. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain, 91-571-5600, inforain.es.
Abrimos nuevas residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y ahora también en Méndez Álvaro. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa especial. Residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel y Méndez Álvaro. Mera. Cuidamos a quien más quieres, como tú más quieres. Te esperamos en el 91-035-9002.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Gran gala lírica de San Isidro el próximo 16 de mayo en el Auditorio Nacional a favor de Mensajeros de la Paz, con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es. ¡Y que viva Madrid!
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues ya sabes, ahora llegan las noticias, las historias de lo que sucede tanto en España como en el mundo con Pilar García Muñiz y el resto del equipo de Mediodía COPE. Y mañana a las 6, Herrera, como siempre, los buenos días aquí, en la cadena COPE.
Es la 1, las 12.